hoy día, quien había asumido en reemplazo, también ha presentado su renuncia al presidente Bolsonaro. En la línea telefónica, Paulo Alfonso Velasco, periodista de O Globo, a quien vamos a comentar, por cierto, la situación de lo que está pasando. Paulo Alfonso, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto enorme charlar con ustedes.
Quería preguntarte, ¿qué pasó con Nelson Teich, que ha presentado su renuncia? ¿Cuánto influye, por cierto, las decisiones que había adoptado en los últimos días el presidente Bolsonaro? Y si efectivamente el argumento para entender la renuncia de este ministro de Salud está dada porque no iban por el mismo camino las directrices, al menos, de cómo combatir el coronavirus en el Brasil.
Bueno, perfecto. Yo creo que las razones para la dimisión de Teich, para la renuncia del ministro, son las mismas que vimos hace menos de un mes del exministro Mandetta. Es decir, ya los dos pues seguramente no conseguían aceptar las intromisiones del presidente Bolsonaro, que intentaba conducir el tema a su manera sin oírlos y, sobre todo, insistiendo en la cuestión del uso de la cloroquina. Ese es el punto principal, yo creo, del desacuerdo entre Bolsonaro y el ahora ya exministro Nelson Teich. Es decir, no había mucha coincidencia en las visiones. El factor para la dimisión de Teich, para la salida de Teich, es exactamente la misma que llevó a la renuncia de Mandetta hace menos de 30 días.
Ahora, pero hay un punto importante ahí y que está dado por una conferencia de prensa que entregó Teich hace un par de días atrás, cuando se había establecido en el Brasil respecto a, por ejemplo, permitir que funcionaran los salones de belleza, los gimnasios y las peluquerías. Y me acuerdo perfecto que en esa conferencia de prensa se le pregunta: ¿y esta decisión quién la adopta? ¿El Ministerio de Salud o la adopta el presidente? El presidente, dice Teich. ¿Ese es el reflejo de lo que pasa hoy día respecto a su salida también?
Sí, ese es otro punto. Es decir, y también ya era un punto de acuerdo, si nos acordamos bien, hace un mes. ¿Mm? Bolsonaro insiste en las últimas semanas para que la vida comercial, sobre todo en Brasil, vuelva a la normalidad y que los comercios se abran normalmente, sobre todo algunos, ¿no? Y claro, los ministros de salud están muy preocupados con el número de muertos, que día tras día supera los números del día anterior. Ya tenemos casi 1,000 muertos al día en Brasil hoy por hoy. Entonces, claro, hay una preocupación enorme que con la apertura del comercio, pues esto pueda empeorar muchísimo, ¿no? Y el diálogo entre los dos ya no existía más. Esta rueda de prensa a la que te refieres me sucedió hace algunos días, y el ministro de salud supo por los periodistas que el presidente había decidido que algunos comercios, como los gimnasios, etcétera, pues pudieran funcionar, las peluquerías y demás. Entonces ya no había ningún tipo de diálogo entre los dos, y el ministro era sorprendido por algunas informaciones que le pasaban los periodistas, es decir, sin ningún tipo de acuerdo con el presidente. Entonces fue un proceso de aislamiento progresivo. El ministro se sentía cada vez más aislado dentro del gobierno, y claro, sus ideas ya no coincidían prácticamente nada con las del presidente. Me parece que el presidente Bolsonaro creía que sería más fácil manipular a Teich y controlarlo mejor de lo que sucedía con Mandetta. Mandetta era muy autónomo, hacía ruedas de prensa todos los días, y Bolsonaro creía que con Teich sería diferente y sería más fácil controlarle, pero no ha sido así. Entonces, claro que la situación se fue empeorando día tras día y resultó en la renuncia al día de ayer.
Estamos conversando con Paulo Alfonso Velasco, columnista de O Globo, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Paulo, preguntarte, ¿le queda alguna alternativa al presidente Bolsonaro de ministro de Salud? ¿Alguien va a querer realmente hacerse cargo de ese ministerio considerando lo que ha pasado durante los últimos meses?
Bueno, pues se barajan dos nombres principales. Uno, el actual número dos del ministerio, el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, que es un general del ejército y una persona muy cercana a Bolsonaro en sus ideas. Se llama Eduardo Pazuello, y hoy día es el segundo en el ministerio. Incluso su llegada hace un par de semanas significó también que en muchas otras posiciones del ministerio fueran colocados también militares de carrera. Entonces es un hombre que seguramente le interesa a Bolsonaro porque ya está en el ministerio, ya conoce un poco lo que está siendo hecho, y es un general y sus ideas son ideas también muy conservadoras, como las del presidente, y coinciden en muchos puntos. Y el otro, un nombre que se baraja hace muchísimo tiempo ya, incluso cuando empezó el gobierno Bolsonaro el año pasado, que es de un diputado por Río Grande del Sur, llamado Osmar Terra, que también es una persona muy conservadora, fue secretario de salud en Río Grande del Sur hace algunos años, un diputado del MDB, y que cree que, bueno, que esto del coronavirus no es algo tan serio y que la economía podría funcionar normalmente, que el comercio podría abrirse sin ningún problema. Es decir, otro nombre que seguramente coincide mejor con las visiones, vamos, muy problemáticas del presidente Bolsonaro sobre esos temas. Son los dos nombres principales que se barajan hoy después de la renuncia del ministro Tais, pero seguramente eso significaría un cambio muy radical en las posiciones del ministerio y, vamos, podríamos ver unos efectos muy dramáticos sobre incluso el número de muertos en Brasil en las próximas semanas.
Paulo, quisiera preguntarte un poco, porque en el caso de Luis Enrique Mandetta, él en algún minuto perdió un poco el respaldo del propio gabinete del presidente Bolsonaro, precisamente por lo que tú dices, porque él hacía conferencias, empezó como un estilo un poco personalista de tomar el protagonismo de la crisis, lo que generó un poco también molestia del gabinete, decir, es verdad que Bolsonaro tal vez no está tomando las mejores decisiones, pero él está tomando un liderazgo que no le corresponde porque no es el presidente. Pero en este caso de Nelson Teich, claro, esto fue súper rápido, él es un oncólogo muy respetado a nivel de Brasil, muy reconocido. Entonces, ¿cuál es el remesón que puede generar para Bolsonaro en términos de institucionalidad? Es decir, ¿cómo queda el gabinete y poder seguir Bolsonaro gestionando la crisis?
Bueno, yo creo que la razón para salir del Teich está muy clara. Él se preocupó mucho con su biografía y exactamente el hecho de ser un médico muy reconocido, muy respetado, y no quería, vamos, apoyar ideas muy muy problemáticas del presidente, sobre todo esto del uso de la cloroquina y la apertura del comercio. La salida de Teich para el gobierno Bolsonaro tiene un impacto seguramente más pequeño de la que tuvo hace un par de semanas, por ejemplo, la salida de el ministro de Justicia, Sergio Moro. Eso sí impactó muy fuertemente el gobierno. Teich es un hombre que en menos de un mes no consiguió tener una posición muy muy fuerte dentro del gobierno, no hacía las ruedas de prensa diarias, era muy criticado incluso por esconderse mucho, casi no aparecía o aparecía mucho menos ante los medios, y vamos, no dejaba reflejada muy muy claramente cuál era su visión sobre el problema de la pandemia y cómo enfrentarla, digamos. Y bueno, claro, su salida impacta en el gobierno, ¿no? Hoy la bolsa en Brasil ya está cayendo mucho, pero para el gobierno en sí, para lo que es la estabilidad del gobierno en términos institucionales, no creo que traga tantos problemas, sobre todo si la solución que se busca, por ejemplo, es mantener, por lo menos provisionalmente, al número dos, al general Eduardo Pazuello. Pero claro, eso refleja una crisis política muy, muy seria, de todos modos. Es decir, en un mes, tres ministros han dejado el gobierno, dos de ellos de salud, uno de justicia, y todos ellos por no estar de acuerdo con posiciones del presidente Jair Bolsonaro. Es decir, hay una crisis política en Brasil mucho más allá de la simple crisis sanitaria que se ve en el país.
Y que llega además, Paulo, quería preguntarte a propósito de eso. Miremos un poquito más macro lo que está pasando en el Brasil y la situación en la cual se enfrenta hoy día el presidente Bolsonaro. Básicamente porque, a ver, lo de Moro fue un tema, y además se le acusa a Bolsonaro tener un problema que no es menor, que tiene un problema judicial respecto a la policía brasileña, pero otra cosa tiene que ver con su relación respecto a los militares. Él fue fuertemente criticado hace pocos días a propósito de poner a militares a coordinar las agencias ambientales en la Amazonía y a darle atribuciones justamente a los militares respecto a eso. ¿Cuánta injerencia tienen los militares hoy día en la política que lleva adelante Bolsonaro? ¿Cuánta injerencia tienen los militares hoy día en las decisiones que está tomando el presidente del Brasil?
En las decisiones directamente no lo sé, yo no sé hasta qué punto están de acuerdo con algunas posiciones que el presidente defiende, pero le dan un apoyo muy importante en este momento de crisis institucional. Lo vimos ayer, justamente en un escenario bastante crítico y que empeora todos los días. La cuestión de la Policía Federal brasileña, la interferencia del presidente en la conducción de algunas investigaciones por la Policía Federal, y tanto el vicepresidente Mourão cuanto el jefe de la Casa Civil en Brasil, Braga Neto, pues le han apoyado públicamente al presidente, y vamos, diciendo que él tiene el derecho, sí, de nombrar a quien quiera a dirigir la Policía Federal en Brasil, y específicamente la Policía Federal en Río de Janeiro, que es donde hay un montón de trámites e investigaciones contra sus hijos incluso, y un montón de sus amigos, ¿no? Entonces los militares sí, son un punto de apoyo muy, muy importante para Bolsonaro en este momento tan crítico de su gobierno, en este escenario de instabilidad política creciente en el país, pero en algunos puntos no están tan de acuerdo con las ideas y la visión del presidente. Por ejemplo, en esta cuestión específicamente del enfrentamiento de la pandemia y de la apertura del comercio y de privilegiar primero la economía que la vida de las personas, pues ya ha habido algunas posiciones contrarias a algunas declaraciones del presidente por parte de militares importantes del gobierno. Entonces no coinciden en todo, pero seguramente son una base de apoyo fundamental para el gobierno en este momento tan crítico y tan delicado, vamos, en que ya incluso se ha llegado a hablar de una posible apertura de un proceso de impeachment contra el presidente, que no me parece que va a suceder ahora en medio de este follón todo de la pandemia, pero que es algo que se puede vislumbrar para el futuro, vamos.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que sigue pasando en el Brasil. Queremos agradecer a Paulo Alfonso Velasco, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, además columnista de O Globo, por esta conversación con Radio Dura. Paulo Alfonso, un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, un placer hablar con ustedes. Vamos, mucha salud ahí para todos. Hasta luego.
Igualmente, gracias.
Igualmente, Paulo Alfonso.